Estás escuchando SBS en español.
Hoy Australia celebra un Día Nacional de Luto para recordar a las víctimas del ataque terrorista de Bondi el 14 de diciembre. Es la primera vez que Australia declara un día de luto oficial desde la muerte de la reina Isabel II en 2022. El tema de este sombrío día es La luz vencerá, una reunión de unidad y recuerdo. El primer ministro Anthony Albanese anunció que las banderas ondearán a media asta el jueves y que las instituciones nacionales de Canberra y Sydney estarán iluminadas. Además, esta noche habrá un servicio conmemorativo nacional en la Opera House de Sydney a partir de las 7 de la tarde y se transmitirá en línea. También habrá otras conmemoraciones oficiales en diferentes puntos del país. Se ha pedido además a las personas que a las 7 horas 1 minuto se guarde un minuto de silencio y se encienda una vela en sus ventanas o en las puertas de sus casas. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Y mientras se recuerda a las víctimas, esta semana el Parlamento ha aprobado en Canberra nuevas leyes como respuesta al ataque contra la comunidad judía de Bondi, en el que murieron 15 personas. Se trata de dos proyectos de ley separados, uno sobre la reforma de armas de fuego y otro contra el discurso de odio, que se convirtieron en ley tras la aprobación final del Senado el martes por la noche. La nueva ley de armas significa que ahora se consagran restricciones más estrictas, incluyendo un plan de recompra para reducir la cantidad total de armas de fuego en circulación, y que además los ciudadanos no australianos no puedan importar armas al país. La ley también endurece los controles de antecedentes personales para otorgar licencias de armas y fomenta el intercambio de inteligencia entre agencias y estados y territorios al realizar estas verificaciones. Además, se actualizarán las leyes estatales para limitar la posesión de armas de fuego a 4 para uso recreativo y 10 para uso comercial y agrícola. El gobierno federal quiere que los estados se comprometan a implementar sus propios cambios para marzo y que legislen para julio. La líder de los Verdes, Larissa Waters, dice que era hora de que Australia tuviera un marco más rígido.
There are now more guns in our community than there were in the aftermath of the Port Arthur massacre.
Ahora hay más armas en nuestra comunidad que tras la masacre de Port Arthur, casi doble número registrado en 2001, y al menos 2.000 nuevas armas de fuego entran legalmente en la comunidad cada semana. La tragedia de Bondi fue posible porque las leyes de armas ya no eran adecuadas para su propósito. Los Verdes celebran hoy las reformas largamente esperadas de la Ley de Control de Armas, decía la líder Larissa Waters. Las leyes, sin embargo, fueron rechazadas por una serie de diputados del Partido Nacional y del Liberal National Party de Queensland, interesados en centrarse en el hecho de que los atacantes de Bondi supuestamente se inspiraron en el grupo Estado Islámico. El líder del Partido Nacional, David Littleproud, lideró la ofensiva.
This is nothing more than a cheap political diversion. A cheap political diversion that is not facing up to the real.
Esto no es más que una distracción política barata que no afronta el verdadero problema de este país, que son los islamistas radicales que están arraigando y causando el daño en las calles que vimos en Bondi, decía David Littleproud. El primer ministro Anthony Albanese rechazó cualquier acusación de que endurecer las leyes sobre armas desviaría la atención de otros temas.
Gun reform alone will not solve hatred or extremism.
La reforma de las armas por sí sola no resolverá el odio ni el extremismo, pero un antisemita sin arma es simplemente una persona llena de odio. Un antisemita con un arma es un asesino, decía Albanese. Varias enmiendas propuestas por la coalición fueron rechazadas, incluyendo un aumento de la compensación para agricultores y pequeñas empresas afectadas por la recompra de armas. Sobre este tema del control de armas, conversé esta mañana con el experto en seguridad y antiterrorismo y profesor en la Universidad Charles Sturt, César Álvarez.
Esther, un gran saludo para ti y para la audiencia. Muy feliz de estar de nuevo en el programa.
César, desde la masacre de Port Arthur en Tasmania en 1996, recordamos donde un hombre armado con un fusil semiautomático mató a 35 personas. Desde entonces se introdujo una ley para restringir el uso de armas en Australia. Sin embargo, cuando uno mira los datos, llama la atención ver cuántas armas hay en circulación. Según datos de la Alianza sobre Seguridad de Armas, en Australia hay cerca de 4 millones de armas de fuego legales, lo que equivale a que una de cada 30 personas posee un arma de fuego. Y el 40% de esas armas las poseen personas que viven en ciudades. Y luego, por otro lado, se calcula que hay entre 250.000 y 500.000 armas ilegales. Sorprende cuando uno ve estos números. ¿No se había aplicado la ley de forma apropiada?
Esther, ahí hay que manejar, digamos, ese número de cifras con mucho cuidado. El hecho de que en Australia, un país con unas características remotas geográficas muy específicas, en las que gran parte del país está cubierto por zonas geográficamente aisladas, donde hay gran necesidad por hacer un acopio de, en este caso, de armas para mantener la seguridad de zonas específicas, y asimismo todo el número de armas que son que están circulando en la, digamos, en el mercado de manera legal para fines recreativos, pues da, digamos, este gran número de los 4 millones a los cuales tú te referías de armas legales en el país, que en términos per cápita y proporcionalmente a la población del país puede sonar un poco alarmante, pero hay que mirarla desde la perspectiva de cuáles son, digamos, las condiciones en las que estamos acá en Australia. En cuanto al número de armas que están siendo reportadas de manera ilegal, pues sí es un número relativamente alto comparado con otros mercados, grandes mercados como el estadounidense, como el mercado, muchos mercados en Latinoamérica y por supuesto en Europa. No obstante, creo que, digamos, uno de los atenuantes que puede darle mayor perspectiva a esta problemática es el número de incidentes que ese tipo de armas se generan al año aquí en Australia. Si bien ha venido en alza, digamos, el número de incidentes, bien sea intentos de homicidio, atracos a mano armada, ha venido, digamos, en algunas zonas del país incrementándose, particularmente en Victoria y en algunos casos en New South Wales con recientes ataques o luchas entre pandillas, pues ese número ha ido, digamos, manifestando una tendencia al crecimiento. Sigue siendo de manera, you know, comparativa con otros países, relativamente bajo. Y creo que eso es lo que puede hasta ahora, digamos, desde el punto de vista del tráfico de ilícito de armas, puede dar un poco de parte de tranquilidad, sin decir que debe haber complacencia en este caso, puesto por lo que a la luz del análisis de la tragedia que sucedió en Bondi, pues el ataque terrorista pues pone de nuevo en el mapa de los hacedores de política pública y de los legisladores el problema del control de armas aquí en el país.
Sí, hablas de las circunstancias geográficas de Australia y la gente que vive en zonas remotas, también los agricultores, pero el 40% de esas armas están en las ciudades. Es como una cantidad alta, ¿no?
Sí, recordemos que, digamos, en este caso, esa ley que entró en vigencia luego de la masacre de Port Arthur deja al gobierno con una opción, una rama de opciones, un ramillete de opciones amplio para poder sacar del mercado la mayor cantidad de armas en circulación. No obstante, han pasado 30 años desde que esa legislación entró en vigencia y por eso no es sorpresa que en esta nueva legislación que se introduce precisamente esta semana aquí en Canberra, vemos de nuevo una de las herramientas que se introduce dentro de ese cuerpo de legislación es volver a hacer un esquema de compra, de recompra de armas para que la gente pueda tener, para que el gobierno pueda sacar ese gran número de armas que hay en el mercado. Entendiendo también que la dinámica en las ciudades ha cambiado y que muchas de las personas que pueden tener acceso a esta licencia de manera legal pueden tener doble fin, pueden estar tanto en zonas aisladas, pero también con fincas o granjas o zonas en las que pueda fluctuar la residencia de estos tenedores, de estos poseedores de las armas y de sus respectivas licencias.
Bueno, por otro lado, el proyecto de ley aprobado permite que la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, ASIO, y la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, ASIC, pues que proporcionen información para que se verifiquen los antecedentes de las personas que realiza AusCheck. Y también se confirmará la ciudadanía de las personas que sean ciudadanos australianos para que puedan poseer armas. Pero también aquí llama la atención que no se estuviera haciendo este cruce de información antes, ¿no? ¿Cuál es tu visión aquí, César?
La visión, Esther, en este caso es que el aparato de seguridad nacional es bastante amplio, bastante complejo, y no quiere decir, digamos, que este cruce de información fuese del todo inexistente. Lo que pasa es que en este caso hay mucha información que puede que no necesariamente haya sido compartida a tiempo. Esa es una de las posibilidades. Y lo que se hace precisamente con este nuevo cuerpo de legislación que se introduce y que es aprobado en el Parlamento es asegurarse que no haya ningún vacío en la legislación para que se permita en cualquier caso que este tipo de, digamos, de demora o en algunos casos de ineficacia en manera de compartir la información y asimismo de verificar a su totalidad o aún más exhaustivamente la identidad de todos los individuos australianos que puedan tener acceso a esta licencia de porte de armas, pues sea una problemática. Lo que se trata es de cubrir los huecos que hay existentes en la legislación y asegurarse que las oficinas de inteligencia en este caso y los cuerpos de las agencias de seguridad nacional puedan tener el cuerpo de legislación a mano para poder asimismo aplicarla y asegurarse que una tragedia como la sucedida en Bondi no vuelva a ocurrir.
Era César Álvarez, experto en seguridad y antiterrorismo. Pero ha sido la ley sobre el discurso de odio la que ha acaparado la mayor parte de la atención y también la controversia. Esta otra ley, que tras muchas presiones fue presentada por el gobierno de forma separada a la del control de armas, pretende restringir la influencia de los grupos radicales para incitar a la violencia contra personas por motivo de su fe. Las leyes permiten al gobierno prohibir la existencia de grupos que promueven el odio, aquellos identificados por la ASIO como problemáticos, incluyendo la organización neonazi Red Nacional Socialista o el colectivo islamista radical Hizb ut-Tahrir. Ambos grupos son potenciales objetivos de esta ley. Esta ley también facilita al gobierno el deportar a extremistas o negar la entrada a Australia a personas que promuevan el odio. La fiscal general, Michelle Rowland, dice que las leyes serán una herramienta poderosa.
These groups which seek to spread hate, fuel division and stoke violence.
Estos grupos que buscan difundir odio, alimentar la división y avivar la violencia han evitado ser criminalizados durante demasiado tiempo. No tienen cabida en nuestra sociedad y este proyecto de ley proporcionará al gobierno un mecanismo para prohibirlos y criminalizar sus actividades, decía la fiscal general. Una versión anterior del proyecto de ley tipificaba como delito la promoción o la incitación al odio racial. El gobierno descartó esta parte de la legislación tras la oposición tanto de la coalición como de los verdes. Sin embargo, la incitación al odio racial sigue siendo relevante para las demás disposiciones clave de la ley que permiten la ilegalización de los grupos de odio prohibidos. La fiscal general rechazó las acusaciones de una represión contra la libertad de expresión, diciendo que las leyes no perseguirán las protestas políticas ni la expresión artística.
The Director General of ASIO must be satisfied the conduct would or is likely to increase the risk.
El director general de ASIO debe tener las garantías de que las conductas a perseguir aumentarían el riesgo de violencia motivada políticamente o que fomentaría la violencia común. Ese umbral es deliberadamente alto. Garantiza que la definición de la ley esté vinculada al riesgo de seguridad y a la seguridad pública, pero no está vinculada a la expresión sobre un país o a una infracción, decía la fiscal general. En consecuencia, el primer ministro afirma que la aprobación de esta ley supone un avance, aunque no alcance las ambiciones originales del gobierno.
At Bondi, the terrorists had hate in their hearts, but they had guns in their hands.
En Bondi, los terroristas tenían odio en el corazón, pero tenían armas en las manos. Dijimos que queríamos abordar eso con urgencia y unidad y actuamos para lograr ambas cosas, decía el primer ministro. Mientras tanto, la comunidad judía ha expresado su consternación porque el gobierno eliminó una disposición que habría creado un delito de vilipendio racial para obtener el apoyo liberal. La diputada independiente Allegra Spender dice que la ley debería hacer más para proteger a los judíos australianos. ¿Cómo puede la gente atacar con odio a la comunidad judía con sus palabras cuando sabemos que las palabras conducen a la acción y que esto no sea una ofensa en nuestro país? Decía Allegra Spender. Para Peter Wertheim, del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana, la aprobación de este paquete de medidas legales es un momento agridulce.
At the moment, the laws are framed in a particular way that sounds reasonable, but when
en este momento las leyes están formuladas de una manera particular que suenan razonable, pero cuando realmente llegamos al detalle y los tribunales tienen que analizar un caso concreto de esto, hay problemas con la interpretación de la palabra incitación. No significa legalmente lo que significa en el lenguaje común. Tiene un significado muy restringido y requiere que el fiscal demuestre un efecto particular sobre una audiencia nominal, lo cual es muy difícil de hacer, más allá de toda duda razonable. Y muchos de los comentarios que escuchamos que promueven el odio racial no llegan al nivel de incitar a la violencia. Es simplemente deshumanización y retórica denigrante que queda justo por debajo de la violencia, pero crea la licencia social a través de esa deshumanización para que esa violencia ocurra, decía Peter Wertheim, del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana. El experto en seguridad, César Álvarez, nos habla de los grupos que están en estos momentos bajo la mira de las agencias de seguridad, la organización neonazi Red Nacional Socialista y el colectivo islamista radical Hizb ut-Tahrir.
Son grupos que, en particular, en lo que respecta a esta creciente tendencia y proliferación de grupos neonazis, ha dejado en claro que hay un problema de extremismo en este país que tiene que ser abordado de manera comprensiva, que tiene que ser abordado de manera holística. Y creo que en este caso la legislación es un paso hacia adelante, indistintamente del debate, dejando al lado la conversación con respecto a la libertad de expresión, como algunos políticos ya lo han manifestado. Y lo que vemos con este tipo de grupos, tanto neonazis como extremistas radicales islamistas, es que hay un tema que está colado y está haciendo mucha mella en nuestra sociedad con respecto hasta dónde va nuestra libertad de expresión y que debe ser abordado de manera, como digo, comprensiva, no solo con cuerpos de legislación, sino con un trabajo efectivo por parte de las agencias de seguridad para no solo identificar, sino prevenir, castigar cuando debe investigar y castigar cuando así lo permita la ley.
Hablas de las preocupaciones que esta ley está levantando entre algunas personas sobre la libertad de expresión. Y algunos expertos han apuntado que, por ejemplo, se podría perjudicar la libertad de comunicación política. Por ejemplo, desde los que deseen protestar contra la conducta del gobierno de un país, por ejemplo, que podrían verse potencialmente limitada porque se podría identificar como un discurso de odio. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
Legislar este tipo de problemas que están en tendencia al crecimiento aquí en Australia no es una tarea fácil. Creo que los legisladores en este caso tratan de buscar un objetivo y un resultado lo más pronto posible, donde a veces encontrar el balance perfecto para garantizar que se pueda poner en manos de las agencias del Estado la legislación adecuada para perseguir e investigar este tipo de crímenes sin necesariamente ir en contravía de los derechos a la libertad es bastante complicado. No obstante, la premisa en la que la sociedad demandaba una respuesta de manera inmediata. Creo que en este caso pone a los legisladores en una posición un poco más incómoda, porque para poder legislar este tipo de crímenes tan complejos, sin ir, como digo, en contravía de la libertad de expresión en el país, quizá hubiese necesitado un poco más de tiempo, un poco más de análisis, entendiendo que en un mundo tan volátil, tan polarizado en el que se está viviendo, la libertad de expresión aún, creo yo, gana aún más preponderancia e importancia en una sociedad donde la gente quiere manifestarse sobre temas globales que no necesariamente tienen implicaciones locales o domésticas, pero que la gente en un mundo mucho más globalizado y más interconectado quiere expresar su visión. Esto sí, no puede haber ninguna tolerancia frente a los actos de violencia y en la manera que se hace protesta aquí en este país. Los actos de violencia no tienen cabida en el país y la legislación tiene que asegurarse de eso.
Era el experto en seguridad y antiterrorismo y profesor de la Universidad Charles Sturt, César Álvarez, desde Canberra. Y la aprobación de estas leyes en el Senado ha derivado en una crisis en la coalición que ocupa hoy los titulares de los medios de comunicación. Esto después de que los nacionales hayan anunciado esta mañana que rompen la coalición con el Partido Liberal por segunda vez desde las elecciones federales. Todo se inició cuando la líder de la oposición, Susan Lee, llegó a un acuerdo con el laborismo, alegando arreglar la legislación sobre la ley de incitación al odio con enmiendas técnicas, incluyendo endurecer la definición de predicador del odio y establecer una supervisión parlamentaria más estricta. Pero algunos senadores nacionales de primera fila rompieron la disciplina de voto y votaron en contra tanto de las reformas sobre armas como del proyecto de ley sobre discurso de odio, una decisión que la senadora Bridget McKenzie defiende.
I think the Prime Minister has been playing politics on this piece of legislation from the start.
Creo que el primer ministro ha estado jugando a la política con esta legislación desde el principio. Si realmente quisiera un enfoque bipartidista, habría atendido nuestras llamadas tras el ataque, se habría sentado con los partidos del gobierno y habría desarrollado una respuesta adecuada, decía Bridget McKenzie. La solidaridad del gabinete en la sombra exige que todos los miembros de la primera línea de la coalición voten conforme a cualquier posición formalmente resuelta. Pero tres senadores del Partido Nacional votaron en contra, incluyendo a Bridget McKenzie, Ross Cadell y Susan MacDonald, y a continuación presentaron su renuncia a sus cargos en el gabinete en la oposición. Esta mañana, McKenzie se dirigió a la líder de la oposición y reiteró su preocupación por las leyes contra el discurso de odio aprobadas por el Parlamento.
So, we've all made it very, very clear that we are coalitionists.
Todos hemos dejado muy claro que somos coalicionistas. Esta es una decisión de Susan Lee y obviamente es algo que tendrá que considerar, decía McKenzie. Así que los 8 líderes nacionales que quedaban en primera línea también renunciaron al gabinete en la sombra en señal de protesta, incluido el líder de los nacionales, David Littleproud. Lee aceptó ayer la dimisión de los 3 senadores, pero rechazó la de otros 8, incluido la de Littleproud. Así que ahora el futuro de la coalición está en duda y esta mañana Littleproud se dirigió a los medios de comunicación para criticar a la líder liberal por ignorar las peticiones de su partido de no considerar debidamente la posibilidad de presentar enmiendas a las leyes contra el discurso de odio y dijo que la situación en la coalición es insostenible bajo el liderazgo de Susan Lee.
But I sent a letter advising Susan Lee.
Envié una carta a Susan Lee informándole que si aceptaba esas renuncias, dado que no sería apropiado, dadas las circunstancias, todo el grupo dimitiría. No le ofrecemos nuestra renuncia para que la acepte, sino que se la presentamos, decía Littleproud, el líder de los nacionales. Y esta renuncia se produce meses después de que el partido manifestara sus intenciones de abandonar su antigua alianza de coalición con los liberales, debido además a una división en otros temas, incluida la política climática. Así que estaremos contándote más sobre estos temas que están en desarrollo. Esta historia ha sido producida además por Edwina Guinan y por Deborah Grork para SBS News.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.